En portada.
Mentiras por compasión y verdades sin piedad, por Refugio Martínez. Quien nunca haya mentido, que tire la primera piedra, y el que diga lo contrario, miente. Porque de este pequeño o no tan pequeño pecado nadie está a salvo. Y aunque a primera vista puede parecer algo negativo, lo cierto es que en esta sociedad en la que vivimos es más fácil lidiar con la mentira, el engaño y la corrupción que con la sinceridad total. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pocas cosas escuecen más que la verdad.
Las mentiras crueles o las piadosas, las necesarias o las gratuitas, las egoístas o las de cortesía, las graves o las rutinarias, las intencionadas o las compulsivas, son tan variadas y subjetivas como cada uno y sus circunstancias, pero sobre todo son humanas, porque la mentira es un rasgo intelectual exclusivo del hombre y está tan arraigada en nuestro ser que, por mentir, nos llegamos a mentir a nosotros mismos.
Y es que el concepto de mentira no solo engloba el falseamiento de los hechos a través de la manipulación o la fabricación de una historia falsa, sino que también contiene la pura y simple ocultación de la verdad. Y siendo así, ¿quién no se ha engañado a sí mismo para hacerse la vida más fácil y un poquito más cómoda?
¿Mentiras de cortesía? Muy bien, gracias. Ni siquiera los que se creen más inmunes son capaces de contestar con sinceridad a un simple ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mentir es tan frecuente que, según un estudio publicado en el libro de la escritora Pamela Meyer, titulado Lie Spotting, Proven Techniques to Detect Deception, Lie Spotting, técnicas probadas para detectar el engaño, las personas solemos mentir entre 10 y 200 veces al día, puesto que solemos decir partes de la verdad.
Aunque estas cifras pueden resultar escandalosas, lo cierto es que la mayoría de estas mentiras son inofensivas, de carácter social, y van destinadas a la formación de impresiones, al proporcionar información dirigida, a elaborar una imagen socialmente adecuada de nosotros mismos. Por eso, mentimos más cuando acabamos de conocer a alguien. Entre 2 y 3 veces al comenzar una conversación de 10 minutos con un desconocido, afirma en su libro The Liar in Your Life, El Mentiroso en tu Vida, Robert Feldman, profesor de psicología de la Universidad de Massachusetts, Estados Unidos.
Estas mentiras, también llamadas de cortesía, no solo son frecuentes cuando queremos impresionar, también se miente para no molestar, para evitar conflictos o incluso para agradar a alguien, y suelen estar asociadas a la inseguridad y a la baja autoestima. Nos proporcionan seguridad y protección, explica José María Martínez Selva, catedrático de psicología en la Universidad de Murcia y autor de, entre otros libros, La psicología de la mentira y La gran mentira.
En estos casos, la mentira cumple no solo la función de ocultar la verdad, sino también la de salvaguardar una parte de nuestra vida que consideramos privada, afirma el experto. En una sociedad compleja como la que vivimos, basada en la imagen y en la que cada persona desempeña distintos roles, de padre, vecino, amigo, es muy difícil mantenerse al margen de la mentira, porque hay que ser consciente de que en esta comunidad la sinceridad absoluta no es posible. No estamos preparados para escuchar la verdad de todo lo que los demás piensan de nosotros.
Aunque lo cierto es que todos mentimos, es curioso que en este tipo de mentira, social o de cortesía, existe una distinción en cuanto a género, porque por lo general los hombres, cuando maquillan la verdad, lo hacen para aparentar ser más inteligentes, ricos y poderosos de lo que son realmente, para sentirse mejor con ellos mismos. Sin embargo, las mujeres lo que quieren es mostrar más interés por los demás del que realmente tienen, para que los otros se sientan mejor.
Pérfidas y sibilinas. Si nos adentramos en el terreno de lo moral, parece claro que lo negativo no es el hecho de mentir. A la vista está que las mentiras piadosas están toleradas socialmente y son necesarias a la hora de manejarnos adecuadamente con los demás, sino en el tipo de mentira. No nos engañemos. Que la mayoría de los embustes sean bondadosos no significa que no existan las malas mentiras, como las denomina Martínez Selva, con las que se busca engañar a otra persona para conseguir algo a sus espaldas o incluso a veces perjudicar a terceros. Y como manipular la verdad es inevitable, es más importante aprender qué mentiras no se deben decir a pretender que no se mienta, indica.
La clave, pues, está en las consecuencias, y su gravedad no solo se mide por los resultados, sino también por la duración de sus efectos y por la cantidad de personas afectadas. Por eso, cuando el que miente es un Estado, las consecuencias son mucho más difíciles de justificar. Mentir a través de un medio de comunicación o desde un cargo público o una posición de poder es una mentira de gran trascendencia porque estamos traicionando la confianza de la gente, puntualiza Martínez Selva.
Cuando la mentira es de Estado. Sin embargo, las mentiras de Estado han sido muy habituales y los gobernantes a menudo las han usado como un medio para conseguir el fin a cualquier precio. Las monarquías autoritarias, el emperador o el dictador de turno se han movido con soltura e impunidad a la hora de usar la mentira como un instrumento al no existir herramientas de control que pudieran poner límites a su abuso de poder y han manipulado o reinterpretado la verdad para cumplir con unos objetivos que en la mayoría de los casos eran más propios que sociales.
Pero en una sociedad democrática, moderna y abierta como la nuestra, el poder proviene del pueblo, de la soberanía popular y ningún gobierno puede sustraerse al control público ni al imperio de la ley. Por eso, en un Estado de derecho como el nuestro, bajo ningún concepto el fin justifica los medios, afirma Fernando Llano Alonso, profesor titular de Filosofía del Derecho y vicedecano de Investigación de la Facultad de Derecho de Sevilla. El Estado debería ser un mero interlocutor y su ejercicio de poder tiene que ser transparente. En el momento que esto no sea así, la democracia se pervierte, explica.
Pero desafortunadamente esto no es así. Y al igual que todas las personas ocultan mentiras de las que se avergüenzan, todos los países ocultan verdades que, de saberse, les desprestigiarían a los ojos del mundo entero. Sin ir más lejos, la historia de España está repleta de verdades a medias y mitos aceptados, y nuestros libros de texto contienen numerosas explicaciones o interpretaciones de la verdad que redundan en beneficio del partido, régimen o gobierno bajo el que se han escrito.
La mentira como arma de guerra. Con todo, uno de los países que destaca por haber usado la mentira de Estado o a su libre albedrío es Estados Unidos, que desde que llegó a la escena internacional a comienzos del siglo XX ha hecho de la mentira un arma de guerra. Con la excusa de que el fin justifica los medios y alegando que se atentaba contra los principios morales de su constitución, han provocado guerras, han lanzado bombas atómicas y han movido fronteras en beneficio propio. Una actitud que para Fernando Llano choca frontalmente con la imagen que quieren promover de adalí de la democracia occidental. Todavía resuenan los ecos de los periódicos de 1898, en los que el gobierno americano culpabilizaba del hundimiento del acorazado Maine, en La Habana, a los españoles, y aunque en 1911 se demostró que la explosión fue accidental, esta mentira le sirvió de excusa a Estados Unidos para provocar la guerra de Cuba, que se saldó, como no podía ser de otra manera, a favor del imperio americano.
Algo muy parecido a lo que ocurrió unos años después con el hundimiento del transatlántico británico Lusitania. En esta ocasión, la prensa movilizó a la opinión pública estadounidense a favor de la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, al culpabilizar a Alemania del hundimiento del barco en el que viajaban ciudadanos americanos. Los alemanes se justificaron al denunciar que el crucero transportaba armas en secreto. Aunque los anglosajones lo negaron por activa y por pasiva, con el tiempo se demostró que, efectivamente, el Lusitania transportaba armas y que usaron a los pasajeros como escudos humanos.
Aún más reciente encontramos el caso de la guerra de Irak. En abril de 2003, Estados Unidos y los países aliados, entre los que se encontraba España, entraron en guerra con Irak con el argumento de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva peligrosas para la paz mundial. Aunque posteriormente se demostró de manera concluyente que no existían dichas armas, este montaje fue la justificación necesaria para invadir el país y comenzar una guerra que trajo consecuencias importantes, como la aparición del terrorismo multilateral y universal en cualquier país y en cualquier ciudad del mundo, que no es otro que el terrorismo sin fronteras, explica Llano.
¿Y con Rusia? Tres cuartos de lo mismo. Estos dos grandes ejes de poder se han movido con libertad por el mundo, abusando de los derechos de los ciudadanos y de los países sin consultar nada. Por eso, para el experto en filosofía del derecho, ha llegado la hora de preguntarnos en qué hemos avanzado durante todos estos años de civilización.
Vivimos en una sociedad moderna y bien constituida, que ha alcanzado un buen nivel tecnológico y de bienestar y que, sin embargo, no está acorde con el sistema democrático. Porque aunque hemos pasado de las tiranías a las dictaduras y de estas a las democracias, todavía se siguen tomando decisiones al margen de la voluntad soberana del pueblo.
Controlar al controlador. Por todo esto, en opinión de Fernando, ya no es necesario que exista un control que pueda limitar la actividad ilegítima de estos estados. Alguien que controle al controlador. Y es aquí donde cobra toda su relevancia el poder vigilante de la prensa. Para poner voz y oído ahí donde no trasciende la información, como un cuarto poder que dé fe de lo que está sucediendo y sea capaz de denunciar las mentiras.
Esto no exime de responsabilidad al ciudadano que, después de arrimar fuerzas para crear una sociedad evolucionada como la que tenemos, de más de 40 años de existencia, tiene el derecho, pero también la responsabilidad, de participar en la política, para manifestarse y para formar parte de la toma de decisiones en todo aquello que le afecta.
En resumidas cuentas, para que una mentira tenga efecto, hacen falta las dos partes, la del que miente y la del que cree. Pongámoselo difícil a los gobiernos, impidámosles que nos engañen con facilidad y con impunidad. Consigamos que las mentiras de Estado se conviertan en excepciones. Para conseguirlo tenemos la obligación de ser activos a la hora de acceder a la información y de participar en una educación libre y plural que nos haga crecer. Porque en una sociedad madura como la nuestra no hay que tener miedo a saber la verdad, concluye Fernando Llano.